encendieron alertas al sugerir una interpretación que podría tensionar acuerdos históricamente respetados entre ambos países. En medio de la polémica, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien dejó entrever que su desconocimiento sobre las declaraciones de la autoridad transandina, lo que generó una ola de críticas. Su ambigua respuesta obligó a activar al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien salió a recordar los tratados internacionales que legitiman la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. 48 horas después, Cedini fue nuevamente consultada y, un poco más segura en su respuesta, aseguró que el gobierno defenderá la soberanía.
Las señales han sido absolutamente claras. Si hay algo que defiende nuestro gobierno, la soberanía de nuestro país, ahí no hay ningún alcance, no nos quedamos en absolutamente nada. Chile está primero, los chilenos están primero.
Lo anterior provocó reacciones en el Congreso, incluso emplazaron a la Cancillería a evaluar el envío de una nota de protesta al país vecino. La exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó querer vigilar la labor en seguridad de la ministra Trinidad Steiner tras conocerse que convocó a un grupo de ex colaboradores a trabajar. Los detalles con Catalina Aliste.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas tras conocerse que convocó a parte de su ex equipo y a figuras del progresismo para dar forma a una instancia de seguimiento de la agenda de seguridad. Sin embargo, Tohá descartó esa intención, aseguró que esta instancia no busca vigilar la labor de la ministra Trinidad Steiner, sino que se trata de talleres privados para discutir temas de seguridad pública.
Es un taller donde se van a ir juntando distintas personas, van a ir rotando las personas para que discutamos los temas de la seguridad del país y podamos contribuir al debate, eso es. ¿Ah? No es para perseguir a la ministra ni nada por el estilo. Cuando haya opiniones críticas se plantearán, cuando haya cosas que apoyar se apoyarán.
Desde el entorno de la ex ministra Tohá confirmaron que estos encuentros irán variando en sus temáticas, subrayando que no constituyen una instancia de control político. Al respecto, el diputado del PPD, José Montalva, respaldó la iniciativa, señalando que es legítimo que ex autoridades contribuyan al debate público.
No existe eso de una convocatoria para fiscalizar o vigilar a la ministra de Seguridad. Ella tiene un taller para abordar temas de seguridad, para aportar al debate nacional y para poder también hacer propuestas de futuro en términos de seguridad.
A pesar de descartar un rol fiscalizador y de evitar críticas directas a la ministra Steinert, Tohá sí cuestionó decisiones recientes del gobierno en materia de seguridad. Entre ellas, la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el desmantelamiento de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad y modificaciones a la Ley de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
La Comisión Nacional de Energía anunció que durante el segundo semestre de este año las tarifas eléctricas aumentarán un 2,5% a nivel nacional. Valdivia y Puerto Montt son las ciudades con mayor incremento, mientras que Arica y Iquique registrarán un leve descenso. Los detalles con Ignacio Majave.
El efecto en cadena, el alza de los combustibles, cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1.4% para el mes de abril, cifra que no se registra desde marzo de 2022, y ahora un incremento en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. La Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose por región. Valdivia con un 16.3% y Puerto Montt con un 16.1% lideran los incrementos, mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿A qué se debe el alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. El director general de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación del descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrecostos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026, todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces, este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado, hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4,5%
desde la Comisión Nacional de Energía, también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que, sin la exclusión de dichos beneficios, se observaría una disminución del 1.07%.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4.5%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor, dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Bajo la presión de casos como el de Hermosilla y la llamada trama bielorrusa, el gobierno salió a endurecer el control sobre los abogados y propuso instaurar un sistema ético obligatorio para toda la profesión, incluyendo a quienes no están colegiados. Los detalles con Marcela Rojas.
En medio del impacto de casos como el de Hermosilla y la trama bielorrusa, el gobierno puso sobre la mesa una reforma para endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en Chile. La iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están colegiados, con sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional por un máximo de 3 años. La propuesta apunta a cerrar un vacío en la fiscalización, considerando que actualmente solo quienes integran los colegios profesionales están sujetos al control disciplinario. En ese contexto, el secretario de Estado defendió la medida con un diagnóstico directo.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El plan contempla que los colegios de abogados puedan perseguir infracciones éticas ante los tribunales mediante procedimientos breves y sumarios, con sanciones como multas y suspensiones del ejercicio profesional. Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Matías Insunza, respaldó la iniciativa.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también surgieron dudas. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, valoró la propuesta, pero advirtió vacíos en su implementación.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que ese sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
La iniciativa será presentada como parte de la reforma en trámite en el Senado, abriendo un debate sobre cómo fortalecer la probidad en la profesión y enfrentar así la crisis del sistema judicial.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La oposición le advirtió al gobierno que indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social tendrá costos políticos. Desde el gobierno, en tanto, aún no se han pronunciado ante las solicitudes que han llegado al escritorio del ministro Fernando Rabat. Los detalles con Montserrat Tapia.
Continúa el debate tras las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien abordó la solicitud impulsada por el Partido Libertario respecto a eventuales indultos a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, insistió en que el gobierno debe despejar cualquier duda y descartar la opción de indultos, advirtiendo que una eventual decisión en esa línea podría tener costos políticos y reabrir tensiones.
No solo estaría desconociendo un fallo judicial, sino que además estaría enviando una señal muy peligrosa, que en Chile violar derechos humanos puede quedar sin consecuencias y no puede haber seguridad si el Estado relativiza la responsabilidad de quienes ejercen la fuerza en nuestro país.
En paralelo, en el Congreso se han presentado diversos proyectos que buscan modificar la atribución presidencial en esta materia, ya sea restringiendo su uso o estableciendo mayores exigencias. Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urriti Coechea, señaló que se debe actuar dentro del marco institucional vigente, aunque sin cerrar completamente la puerta a analizar casos particulares, insistiendo en que cualquier decisión debe ajustarse a derecho.
Lo que está pidiendo el Partido Nacional Libertario es que no exista discriminación en los indultos y también que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre.
De esta manera, el tema vuelve a tensionar el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes exigen cerrar la puerta a los indultos y quienes plantean evaluarlos caso a caso. Mientras tanto, el gobierno se mantiene sin definiciones públicas en un escenario que sigue sumando presión tanto desde el Congreso como de los distintos sectores políticos.
Las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por diversos delitos judiciales en Los Ángeles, deberán seguir en prisión preventiva, pese a la apelación de sus defensas ante la Corte Suprema para conseguir su libertad. Los detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros ilícitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. De esta manera, ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación que encabeza la fiscal regional de Ñuble, Nayaret Mancilla. La información la confirmó el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
La Corte Suprema el día de hoy rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de Susana Cortés y Andrea Romero, ambas formalizadas por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido a sistemas de información y otros en relación a una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Ángeles.
Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. La investigación la desarrollan en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de la región de Ñuble. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga y el gobierno buscan medidas ante el alza del precio de los combustibles en medio de una eventual movilización de camioneros en el país.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decirnos.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El Ejecutivo aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación.
Y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
El El oficialismo valoró que la moneda finalmente no incorpore la restricción a la edad a la gratuidad universitaria en la mega reforma de la reconstrucción.
Valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de fijar la tasa PYME en un 12,5% de forma permanente en el marco del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional.
Vamos a promover que esta tasa rebajada de impuestos que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
La Comisión Nacional de Energía informó que las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 2,4% a partir de julio de este año. En Valdivia y en Puerto Montt el incremento será sobre el 16%.
El alza de este semestre tiene dos causas. Una es coyuntural, la tensión en el Medio Oriente subió el precio de los combustibles, y otra es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas eléctricas por el congelamiento de tarifa iniciado en 2019.
El gobierno espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. La oposición acusó falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Un cruce sobre las dos almas del gobierno reactivó el debate por las diferencias que han marcado al oficialismo en su primer mes de gestión.
Evidente que existen dos almas, una que es de ultraderecha y una que es la de, entre comillas, Chile Vamos.
No comparto la mirada de quienes han señalado de que acá habrían dos almas dentro del gobierno. Acá hay un solo gobierno.
Divididos se mostraron parlamentarios oficialistas y de oposición ante la intención de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria se mantiene en Nueva York haciendo campaña.
Chile no apoya su candidatura. Haga o no haga campaña, vaya algún viaje o no vaya.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Hoy será el control de detención y formalización de Francisco Bainevilo, imputado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín Cariumil, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores.
La justicia ratificó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, región de Los Ríos.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la fiscalía ha hecho en audiencia.
Con la sombra de los casos Hermosilla y la trama muñeca bielorrusa, el gobierno propuso un control ético obligatorio para los abogados, con sanciones que podrían dejarlos fuera del ejercicio profesional.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la salida de la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, argumentando pérdida de confianza legítima en la conducción del organismo.
Me parece parte de la persecución que ha desatado contra trabajadores y trabajadoras del Estado este gobierno.
Obedece a fracasos de una gestión. Marisol Prado no tuvo la capacidad de corregir ni de ordenar el servicio.
El gobierno decidió frenar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado.
No estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
Carabineros decomisó más de un centenar de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental de Colo Colo en la comuna de Macul. En noticias del exterior, Irán informó en las últimas horas que reimpuso un control estricto sobre el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Estados Unidos. 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, en Estados Unidos. En el deporte, Limache derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato exclusivo del torneo de primera división.
Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie.
Desde las 5 de esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol enfrenta a Uruguay en un partido clave por la clasificación al repechaje mundialista.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando las noticias. Diputados de la Araucanía criticaron al gobierno tras el último atentado registrado en la provincia de Malleco. También se pronunciaron respecto a una nueva renovación del estado de emergencia. La diputada del PPD, Andrea Parra, recordó que la campaña del actual presidente se basó en la seguridad y que ante un hecho de violencia no tuvieron la empatía de acompañar rápidamente a las víctimas del ataque en la zona rural de Coyipulli.
Pareciera que nuestra región está abandonada a su suerte ante tanta desidia. Ni siquiera fueron capaces de tomar contacto inmediato con las víctimas. Esto cuando la seguridad iba a ser la prioridad número uno de este gobierno. Y preocupa aún más que el presidente Kast esté pensando en desescalar el estado de excepción en la zona cuando los ataques y atentados no han terminado. Es un llamado de atención a que no se pueden relajar las medidas de control y seguridad.
Sobre la renovación del estado de emergencia y una eventual modificación del despliegue militar en las provincias de Malleco y Cautín, el diputado José Montalva dijo que efectivamente desde el gobierno de Gabriel Boric hay una disminución de los atentados, pero precisó que no se pueden relajar las medidas de seguridad.
Así que un llamado al gobierno, que hay violencia todavía en la región, que si bien hay una baja que empezó con el gobierno anterior, hoy día hay que seguir trabajando y no bajar los brazos.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, dijo que esperaba que se implementaran los cambios que se anunciaron para la macrozona sur y que se recurra cuando corresponda al uso de la ley antiterrorista.
Tenemos el ejército desplegado en la Araucanía y la Armada en el Biobío. Esperamos que la ley antiterrorista sea aplicada, si es que es pertinente, de la manera más severa posible y que pronto podamos comenzar con las transformaciones que este gobierno va a hacer en materia de seguridad para la macrozona sur.
El gobierno en las últimas horas designó como seremi de seguridad para la región al abogado Luis Calderón, quien durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera ocupó el cargo de coordinador de seguridad para la macrozona sur. La oposición en la Araucanía calificó como poco humana la forma en la que el gobierno comunicó la salida de Patrick Dungan de RN como seremi de energía, apuntando que hasta el momento no se conoce la condición en la que se encuentra. Tiene los detalles a Esteban Arauz.
En incógnita se mantienen las causas de por qué Patrick Dungan se ausentó de sus funciones como seremi de energía, no asistiendo a la oficina ni contestando mensajes y llamadas, lo cual significó que el gobierno revocase el decreto que lo nombró en el cargo. Consultado nuevamente, el delegado presidencial Francisco Lubetich evitó responder si están en conocimiento de los motivos.
Nosotros lamentamos la situación desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano. Hasta ahora ya se encuentra en poder del presidente de la República una nueva terna que con los nombres correspondientes para la designación del nuevo seremi de energía.
¿Pero ustedes tienen claridad de por qué se ausentó?
Yo no querría entrar en detalle sobre aquello.
¿Ustedes como gobierno saben lo que ocurre?
Gracias. Muchas gracias.
En la oposición, este caso generó extrañeza. La presidenta regional del PPD, Angélica Campos, dijo que la actitud del gobierno fue poco humana, ya que dicha decisión se adoptó sin conocer la condición en la que se encontraba el militante de Renovación Nacional.
Y claro, en un gobierno uno puede entender que los funcionarios de primera línea tienen que estar presentes, pero por otro lado, a mí me parece una actitud poco humana, por lo que yo leí y escuché las noticias, en términos de que no se vio qué pasó con el funcionario, porque no deja de ser funcionario, él ya estaba trabajando, o sea, nadie supo lo que pasó con él. Él podría haber estado enfermo, podría haber ocurrido alguna otra cosa.
El presidente regional del Frente Amplio, Saúl Sepúlveda, dijo que lo ocurrido deja entrever que no existió preparación del gobierno en la instalación de los equipos, señalando que el trato con Dungan fue con poco tacto.
Que al parecer había poca preparación por parte del gobierno en el momento de la instalación, a pesar de todo el trabajo que supuestamente se estaba realizando por parte de la oficina del presidente electo. Me parecen lamentables dos cosas. Uno, la falta de profesionalismo de las autoridades del gobierno. Pero por otra parte, si no hay comunicación con una persona, me parece un trato con poco tacto, con poca humanidad respecto a terminar su nombramiento sin enterarse efectivamente cuál es la condición real de la persona.
El presidente regional del Partido Liberal, Israel Campuzano, indicó que se trata de una situación anómala y espera que la ausencia de Dungan se justifique en un escenario que se pueda comprender.
Si hay un problema de compromiso con el actual gobierno o un problema ya de responsabilidades personales, eso ya es grave y habla de los estándares que tiene que tener un Estado para poder conformar sus autoridades que va eligiendo. Por el momento, evidentemente, una situación anómala y que esperemos que se enmarque dentro de situaciones humanas que todos podemos tener y que puedan ser comprensibles.
El vocero de la Federación Regionalista Verde Social, Daniel Sandoval, dijo que no ha existido prolijidad en los nombramientos de las autoridades en la zona.
Lo que estamos viendo en la instalación del gabinete y de los seremis en nuestra región es un desorden preocupante y falta de prolijidad. Cambio improvisado, nombramientos que duran días, autoridades que desaparecen, no le hacen bien a nuestra región, que necesita certezas y liderazgo frente a alzas del costo de la vida, término de subsidios a la luz, atentados recientes. La Araucanía no puede seguir pagando los costos de esta improvisación.
Hasta el momento se desconocen las causas que expliquen la ausencia de Dungan y tampoco se han transparentado desde el gobierno. La radio contactó a los timoneles del Partido Comunista y el Partido Socialista para preguntarles su opinión respecto de esta situación. Sin embargo, no contestaron el teléfono.
Ocho de la mañana con 27 minutos, el gobierno pidió un test de drogas a los secretarios regionales y ministeriales, a los seremis. Por ahora se analiza una manera para que el proceso se realice con transparencia. Es una situación que confirmó el seremi vocero de gobierno, Felipe Montero, afirmando que todas las autoridades están dispuestas a someterse a este examen. Según dijo, la idea es que sea un proceso transparente para dar certezas a la ciudadanía, indicando que también es necesario que los test de drogas sigan una cadena de seguridad.
Es algo que se está evaluando, la manera de tratar de hacerlo lo más transparente posible. Los seremi estamos todos muy dispuestos a poder hacernos el test de droga. Sin embargo, creemos que esto tiene que hacerse a través de una trazabilidad, a través de una institucionalidad que permita a la ciudadanía tener la certeza de que estos test de drogas no han tenido una manipulación, que han tenido una cadena de seguridad.
El vocero de gobierno en Araucanía detalló que el examen es un test de pelo, afirmando que se informará a la ciudadanía cuando los seremis acudan a tomarse la muestra. Indicó que por ahora el costo será asumido por los propios secretarios regionales y ministeriales, aunque también analizan la posibilidad de generar un convenio con una institución de salud para, entre otras cosas, contar con una cadena de seguridad.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La empresa avícola de Cunco, donde se detectó influenza aviar, quedó fuera del seguro de enfermedades exóticas al superar el número máximo de aves exigido para acceder a la cobertura. Tiene más detalle Bárbara Justi.
El reciente brote de influenza aviar detectado en un plantel comercial de la comuna de Cunco obligará al sacrificio de cerca de 120.000 aves para dar cumplimiento a los protocolos y resguardar la seguridad de la comunidad. El caso corresponde a la avícola Huitzahue, cuya magnitud la deja fuera del sistema de seguros estatales disponible para este tipo de emergencias sanitarias. De acuerdo con el funcionamiento del seguro avícola administrado por Agroseguros, la cobertura está limitada a productores que posean de 1 a 20.000 aves. Esto significa que explotaciones de mayor escala, como la afectada en Cunco, no pueden acceder a indemnización, debiendo asumir completamente las pérdidas asociadas al sacrificio obligatorio de sus aves, tal como confirmó Ibar Silva, subdirector de operaciones de Agroseguros del Ministerio de Agricultura.
El productor de plantel industrial, que los que están asegurados son todos aquellos que tienen hasta 20.000 aves, y además de 20.000 aves, ese plantel no está asegurado por esta póliza colectiva.
Para acceder a este beneficio, el primer paso es realizar una denuncia inmediata ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Otro aspecto clave del funcionamiento del seguro es que solo se indemniza a las aves que están vivas al momento de la primera visita del SAC.
Cubre el total de las aves que se sacrifican producto de la una vez confirmada la presencia del, en este caso, del virus. Si el productor, cuando realiza la denuncia, ya tenía aves muertas, esas aves no las indemniza el seguro.
Por ello, las autoridades han insistido en la importancia de reportar cualquier sospecha de forma temprana, ya que las aves que mueren antes de la inspección no son consideradas para el pago. El detalle de los requisitos para saber si se puede o no acceder a este seguro están disponibles en el sitio web www.agroseguros.gov.cl.
25.000 personas en la Araucanía figuran como deudores del crédito con aval del Estado, CAE, en un monto total que supera los 22.000 millones de pesos. Las cifras fueron entregadas por la Tesorería General de la República tras el inicio de un nuevo sistema de convenios de pago para que las personas conozcan su situación y puedan avanzar en la regularización del crédito que solicitaron para estudiar en la educación superior, evitando que el monto de la deuda siga creciendo. Con 25.000 deudores, traducido en 22.000 millones de pesos, la Araucanía es la quinta región del país con la cifra más alta respecto al cobro del CAE después de la metropolitana Biobío, Valparaíso y Maule. El abogado Diego Belmar, que posee un estudio con su propio nombre, indicó que durante las últimas dos semanas han aumentado las consultas para recibir asesoría legal, señalando que en el proceso de cobranza a los deudores pueden embargarse bienes.
El tema está en cómo está cobrando, o sea, si se encuentra o no habilitada para poder cobrar a través de una cobranza administrativa, en donde es juez y parte, en donde notifica por correo electrónico y en donde sigue un proceso hacia adelante en que las garantías del deudor son bastante limitadas por las excepciones que puede interponer y porque en definitiva concentra de forma rápida la cobranza y que puede con posterioridad incluso embargar vehículos, propiedades y hasta las cuentas corrientes.
En ese sentido, el jurista señaló que se trata de un acto de cobranza agresivo y que para ello, dependiendo de las razones por las cuales los deudores no han saldado sus deudas, pueden presentar un recurso de protección, el cual, de ser declarado admisible y de concederse una orden de no innovar, suspendería el cobro. Asimismo, en otros casos, Belmar indicó que se podrían solicitar correcciones del procedimiento administrativo, lo que implicaría buscar una forma adecuada y escalonada para realizar el pago del crédito. Veintisiete minutos para las 9 de la mañana, están faltando un alza de hasta 45% en materiales. Golpea el rubro de la construcción en Araucanía y sigue tensionando proyectos en curso. La Cámara Chilena de la Construcción advirtió un fuerte aumento en los costos del sector, con incrementos que ya impactan tanto a obras en ejecución como a proyectos para iniciar, generando preocupación por su continuidad y efectos en el empleo regional. Según cifras entregadas por el gremio, el costo de los materiales de construcción ha registrado alzas que fluctúan entre un 15% y un 45%, dependiendo del tipo de insumo.
Esto ha afectado directamente el alza del costo de construcción, porque el costo de construcción se divide en dos: materiales y mano de obra. Los materiales tenemos un gran porcentaje que son derivados del petróleo, por ende el alza es mucho mayor, y además todo el costo que tiene el traslado de estos materiales. Por ende, el costo de construcción, hoy día hemos recibido alzas desde el 15 hasta un 45% de alza en los materiales de construcción.
Este escenario ha generado un descalce financiero en proyectos licitados con valores anteriores, especialmente en el ámbito de la obra pública. De acuerdo con Voice, existen iniciativas ya adjudicadas que aún no comienzan y cuyos costos están totalmente desactualizados, así como otras en ejecución con avances entre el 50% y el 60% que también enfrentan presiones presupuestarias. Sobre esto, el diputado José Montalva, quien participó de una reunión con el gremio, apuntó a que en la región existe una costumbre, comillas, de que los proyectos queden botados.
Cuando la Cámara Chilena de Construcción señala que la subida de precios podría afectar a infraestructura pública, es importante hacerse cargo. En esta región estamos acostumbrados muchas veces a que proyectos quedan botados, a veces por irresponsabilidad de las mismas empresas, pero a veces también por irresponsabilidad de no ajustar los precios a las nuevas condiciones. Entonces, eso es lo que queremos trabajar. Ofrecimos toda la disposición como diputado.
Tras el encuentro, se anunció que se impulsarán gestiones ante el nivel central con el objetivo de evitar la paralización de obras y resguardar la inversión pública y privada, donde la Cámara busca convocar a otros parlamentarios.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Y atención, porque el precio del dólar bajó 9 pesos con 90 centavos el viernes, al cotizarse a 877 pesos con 70 centavos comprador y 878 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 19 pesos con 50 centavos por litro. El precio del cobre bajó 0,24% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.96 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 3,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,42%, mientras el general IGPA cedió 0,39%. En la semana, el IPSA subió 3,3%. Wall Street subió el viernes. El Dow Jones ganó 1,79% y el Nasdaq 1,52%. Contarles también que el precio del petróleo Brent bajó 9,07% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $90.38. Mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó 11,45% al cotizarse $83.85 el barril. Atención, el valor de la UEF el lunes 20 de abril, 39.987 pesos con 35 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Encuentran fallecido a un adulto mayor que se encontraba desaparecido por más de una semana en la comuna de Curacautín. De eso nos detalla desde Radio Bio Bio en la zona, Iván Betancur.
El pasado miércoles 8 de abril, familiares de Heriberto Cofré Reyes, de 82 años de edad, estamparon una denuncia por presunta desgracia en carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, ya que este adulto mayor salió de su casa habitación hacia el centro de la comuna y no regresó a su residencia habitual. motivo por el que comenzó una inmediata búsqueda con familiares, amigos, bomberos, carabineros, personal municipal y de ejército. Y después de 9 jornadas de búsqueda, hubo resultados positivos, ya que personal de carabineros encontró el cuerpo de este adulto mayor a 4 kilómetros de distancia de donde fue visto por última vez, tal como lo indicó el mayor de carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, Patricio Ábalos Abugo.
Carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, mientras procedían a la búsqueda por canales y ríos del sector, pudieron percatarse de la presencia de un cuerpo semisumergido de un adulto mayor y las características similares a la persona buscada. Posterior a esto, se constituye el hijo y el nieto de la persona extraviada, quienes logran reconocer las vestimentas y las características físicas de la persona buscada.
Por orden del fiscal de turno, se instruyó que el cuerpo de bomberos de Curacautín rescatara el cuerpo del lugar donde se encontraba y que la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones realizara las pericias en el sitio del suceso para posteriormente el servicio médico legal levantar el cuerpo y derivarlo a la capital regional para realizar la autopsia de rigor. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana con 39 minutos. En prisión preventiva, imputado por lavado de activos, tráfico de drogas e ingreso de celulares a la cárcel de Victoria, quedó un cabo primero de gendarmería que fue detenido tras una investigación que se inició en el año 2024. En la diligencia fue además detenida su cónyuge por lavado de activos, quedando sujeta a medidas cautelares menos intensas. Informa Carlos Martínez.
Llegó la vaquita, era el santo y seña que usaba desde 2024 un cabo primero de gendarmería de dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, en la región de la Araucanía, cada vez que entraba a turno, especialmente de noche, para avisar a la población penal que había llegado la droga o los celulares encargados y cuyos pagos ingresaban a la cuenta de su cónyuge por sumas entre los 250 mil y los 500 mil pesos. El fiscal del Ministerio Público en Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien dirige la investigación, detalló el modus operandi del gendarme para hacer sus entregas.
En las noches, cuando él se encontraba de guardia, de servicio interno, pasaba por los dormitorios y hacía señales con una linterna avisando que había llegado la... Él decía, llegó la vaquita, ese era el término que tenía. Y ahí salían los privados de libertad, le entregaban el dinero y él a su vez entregaba las especies prohibidas, ya sea droga o teléfono.
El gendarme fue detenido por personal de la Oficina de Investigación Criminal de Gendarmería y entregado al OS-7 de Carabineros y quedó investigado por lavado de activos, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cohecho agravado reiterado e ingreso de equipos electrónicos a la unidad penal en la que se desempeñaba, al tiempo que su cónyuge quedó investigada por lavado de activos. El juez de garantía, el Lautaro, aplicó la prisión preventiva al gendarme, mientras su cónyuge quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, autorizando 6 meses de plazo para la investigación.
Y 2 personas serán formalizadas por el delito de maltrato animal en contra de 20 perros encontrados en un canil de Victoria con sarna, lesiones y extrema delgadez. El caso fue viralizado a través de redes sociales por la Fundación Patitas de Los Ángeles, quienes viajaron hasta la Araucanía para el rescate de los perros, en su mayoría galgos, que estaban en condiciones paupérrimas. El Ministerio Público confirmó que existen 2 personas imputadas que serán formalizadas por el delito de maltrato y crueldad animal. Según lo que detalló Evelyn Contreras, abogada de la Fiscalía de Victoria, los animales tenían sarna, varias lesiones y sufrían de hacinamiento.
Tras el rescate, informes veterinarios confirmaron que varios presentaban sarna, extrema delgadez y lesiones. La Fiscalía solicitó audiencia para formalizar investigación en contra de 2 personas por el delito de maltrato o crueldad animal.
Los animales fueron recuperados en diligencia realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones y el apoyo de la Organización de Protección Animal. Serán trasladados a centros especializados donde actualmente se mantienen bajo cuidado y en proceso de recuperación. Aquellos que se encontraban en mejores condiciones ya fueron dados en adopción.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Llueve en la Araucanía, cubierto lluvia para esta mañana en Angol. En la tarde, nublado. Hoy sábado 18 de abril, máxima de 15 grados para esa zona. Atención, porque en Lonquimay, la condición que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, ya actualizada durante el transcurso de esta mañana, 8 grados de temperatura a esta hora, se prevé una máxima tan solo de 10 grados, algunos chubascos fuertes, área de nubosidad, 91% de humedad. Seguimos revisando la actualización del tiempo durante estas horas. En Puerto Saavedra, este sábado, cubierto, lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Durante la mañana, en la tarde, nubosidad parcial máxima tan solo de 13 grados. En Villarrica, Pucón, cubierto, lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mañana. Para la tarde de hoy, en esa zona, nublado y chubascos débiles. Viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Una máxima tan solo de 12 grados en la zona lacustre. En Temuco, capital de la Araucanía, cubierto y lluvia durante la mañana. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la tarde, nublado. En la noche, nubosidad parcial. Máxima tan solo de 15 grados para hoy en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Patrulla en ruta, informa lluvia en el tramo, con tránsito expedito, eso sí, sobre todo en la ruta 5 Sur. Comienza el día con buena energía, tómate tu tiempo, conduce con precaución y recuerda que cada kilómetro cuenta para un viaje seguro.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Estamos terminando así Radiograma en este sábado aquí en Biobío, la radio. Manténgase en nuestra compañía, hay mucho por seguir entregándoles y a propósito de eso le vamos a entregar un resumen deportivo a continuación.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar.
Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, y luego del triunfo de anoche de Deportes Limache sobre Universidad de Concepción, la décima fecha del torneo de Primera División va a continuar desde las 17 horas con 30 minutos, 5 y media de la tarde, con la visita de la U, sí, la Universidad de Chile, a Viña del Mar. Tiene que pedirse ante Everton. Y por la noche el colista Deportes Concepción recibe a Deportes La Serena. Eso por un lado. Por lo otro, bueno, ya Diego Osorio nos va a contar de eso, porque la selección chilena sub-17 culmina su participación en el torneo sudamericano de Asunción. Tiene que enfrentar a Uruguay desde las 7, desde las 19 horas. Ahí el combinado que entrena Ariel Leporati aseguró, ya no olvidemos, su clasificación al Mundial de Qatar el pasado jueves, goleando a Bolivia. Diego Osorio, estamos contigo.
Tras el triunfo de Deportes Limache anoche ante Universidad de Concepción en Quillota, Colo Colo está obligado a derrotar mañana a Palestino en el Estadio Monumental para recuperar el liderato del torneo de Primera División en 10 jornadas. El entrenador Albo Fernando Ortiz evitó hablar de jugadores que podrían reforzar el actual plantel a mediados de año.
Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre temas de jugadores, no. Mi cabeza está puesta en Palestino. Y si Daniel o el presidente insiste que no es común que suceda, no lo haría. Por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestina.
La décima fecha del torneo de Primera División continuará hoy a las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Sausalito para medirse ante Everton sin Charles Aránguiz y Eduardo Vargas lesionado. Su entrenador, Fernando Gago, confía en el volante Lucas Asadi, que tiene buenos antecedentes en Viña del Mar.
Está agarrando otra vez el ritmo que necesita y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión. Todos sabemos y entendemos las condiciones que tiene para jugar el fútbol y a partir de eso tenemos que tratar de explotarlo al máximo él.
También jugarán por la noche el colista Deportes Concepción ante Deportes La Serena. Además, por la primera vez anoche, Rangers y Unión Española empataron 1-1, mientras que hoy jugarán los dos líderes. Deportes Recoleta a las 12:30 frente a Curicó Unido y Cobreloa que visita San Marcos de Arica a contar de las 17:30. En lo que tiene que ver con selecciones chilenas, hoy el combinado sub-17 que entrena Ariel Leporati, ya clasificado al Mundial de Qatar, cerrará su participación en el torneo sudamericano de Asunción desde las 19 horas enfrentando a Uruguay, y el equipo femenino de Luis Mena se mide ante las charrúas en Montevideo a contar de las 17, en un partido vital para seguir con opciones de clasificar al repechaje mundialista. La mediocampista de La Roja, Yanara Edo, reconoció que no lograr el objetivo será un duro golpe en lo deportivo y lo económico.
Nosotras fuimos al repechaje del último mundial, perdimos contra Haití, pero sí, el apoyo de clubes, de empresas, de todo, obviamente, que al no clasificarte va un poquito para atrás. Esperamos que eso cambie. Chile tiene una generación que viene, quiere venir con fuerza y esperamos que se la apoye.
Además, destaca los partidos de la Copa Panamericana de Hockey Césped Junior, que se disputan en el Estadio Claudia Juller del Parque Estadio Nacional. Desde las 12:30 horas, Chile se mide ante Estados Unidos en varones, mientras que las damas, que llegan de una dura caída por 7-0 frente a Argentina, van a jugar ante Uruguay a las 14 horas con 45 minutos. Ambos combinados de ganar obtendrán un boleto a los mundiales de la categoría. Al cierre, el tenista Matías Soto cayó en semifinales del torneo Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia frente al local Juan Carlos Prado Ángelo, que lo derrotó por 6-2 y 7-5. Prado Ángelo jugará la final hoy ante su compatriota Hugo Delien.
Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. En Temuco 88.1, en Villarrica 88.5 y en Pucón 103.7.
Cuando llega el frío, los ratones buscan refugio y no es afuera. Por eso hay que actuar a tiempo. En Covepa encuentra raticidas, cebos, trampas y repelentes de excelente calidad y a precios que sí convienen para dejarlos fuera de tu hogar y eliminarlos de forma segura. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución. Vamos a Covepa.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.